un día de, la verdad, de una inmensa felicidad, ¿no? Hoy recuperamos a un nieto más, que estaba desaparecido, el 133, y además, bueno, este nieto tiene la, la particularidad de ser el nieto de una de las abuelas históricas de la institución. Su abuela trabajó mucho junto con Estela para que la ciencia pueda avanzar en el índice de abuelidad, que es por el cual después, una vez que se descubre, abuela fue una de las que luchó mucho para que eso sea una realidad. Hoy su abuela no está físicamente, pero bueno, su hermano, que era quien estaba hoy en la conferencia de prensa, es el miembro activo de Abuelas de Plaza de Mayo y es quien lleva adelante la búsqueda de su hermano. Así que es un día de una inmensa felicidad, porque bueno, durante todos estos años, al tener al Tanito tan cerca, siempre estaba, bueno, ¿cuándo lo vamos a encontrar? ¿A quién se va a parecer, no? ¿A quién se parecerá? ¿Cómo será? Y bueno, y hoy lo vimos y bueno, la emoción es enorme, porque sí, efectivamente es igual a su papá, tiene un aire muy fuerte a su hermano y además, bueno, está muy feliz de haber podido recuperar su verdad, ¿no? De a poquito va a ir construyendo su identidad.
Bien, la verdad que muy contento con esta nueva recuperación, es algo que nos moviliza. Y no podemos obviar que estamos en un proceso electoral y que en el país se juega esto, ¿no? El negacionismo por un lado y todo este trabajo que llevan adelante las abuelas, las madres, la recuperación, las identidades, afianzar los derechos, las conquistas. Eso, de eso también hay que hablar, me parece, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros todo el tiempo lo planteamos. Poder entender qué es lo que nos estamos jugando en estos 40 años, ¿no? Cuando vos tenés determinados referentes políticos que plantean que la solución para los problemas es la cárcel o las balas, ¿no? Volver al concepto, entre muchas comillas, de orden, atacando no solamente la memoria, la verdad, la justicia, digo, negando a los 30.000, sino atacando los derechos, que las conquistas del colectivo de mujeres, de la diversidad, de las políticas sociales, ¿no? La estigmatización, la construcción del enemigo interno en nuestro propio pueblo nuevamente, ¿no? Con los sectores que además más necesitan de la presencia del Estado. Y todo lo bueno que supimos conquistar, bueno, claramente está en peligro, digo, no en la Argentina, en todo el mundo, ¿no? Hay un crecimiento de discursos reaccionarios, crecimiento del neonazismo. En Europa, bueno, en América Latina, la instalación de un nuevo plan cóndor de otra manera, ¿no? La UFER y los gobiernos de derecha o las prácticas de los medios de comunicación con determinado círculo rojo que todo el tiempo desestabilizan nuestras democracias. Lamentablemente, sí, estamos nuevamente enfrentando al mismo monstruo de otras formas, ¿no? Y eso es muy peligroso porque antes vos veías, bueno, yo era una beba, pero estaban los tanques en la calle, estaban los Falcons, entonces había una forma de identificar dónde estaba. Hoy esas prácticas de deshumanización y de violencia no se pueden identificar porque desde los medios, a través de las redes sociales, o de mensajes confusos, se van instalando en la sociedad y es muy difícil identificar qué es un discurso de odio. ¿Qué es un discurso de odio? A veces nos pasa, bueno, ¿En qué momento se naturalizaron discursos tremendamente violentos, deshumanizantes? ¿En qué momento se fueron pasando esos límites que cuando quisimos reaccionar eran parte del sentido común, al menos de un sector importante de la sociedad, que principalmente intenta confundir, eso es lo que más nos mueve a las nuevas generaciones, ¿no? A los chicos más jóvenes que no saben, no dimensionan lo costoso de nuestra democracia, y viven en un mundo de inmediatez. Entonces imagínate las charlas nuestras con los chicos en las escuelas primarias o secundarias, contarle que cuando saliera a nuestra búsqueda no solo no existían los celulares, nos comunicábamos por carta o se comunicaban por carta. Entonces hay que hacer un ejercicio tan importante de memoria con las nuevas generaciones para que entiendan que lamentablemente las historias intentan al menos repetirse y que nosotros tenemos que poder usar como antídoto, si se quiere, para que los que quieren instalar nuevamente el odio en la sociedad, todo lo que pudimos aprender durante estos años. Pero bueno, sin lugar a dudas, yo comparto lo que planteas y planteamos siempre que no hay ninguna conquista que sea irreversible, ¿no? Nosotros somos un ejemplo en el mundo porque hemos logrado tener esto, un banco de datos genéticos, un equipo argentino de antropología forense, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, digo, como mecanismos por parte del Estado que trabajan activamente en la búsqueda. Pero además de eso, hay que seguir multiplicando la conciencia de la sociedad. para que pensar distinto es lo más sano que nos puede pasar en la democracia. No tenemos que pensar todos iguales, pero sí tenemos que poder defender juntos las conquistas que pudimos lograr, y obviamente este nieto es la materialización de esa conquista de una sociedad entera, a pesar de los que con el odio todo el tiempo intentan llevarnos a momentos a los que no estamos dispuestos a volver.
Hola Victoria, ¿cómo te va? Un gusto. Augusto Ventura de Radio Nacional Santiago del Estero. Bueno, realmente aquí en la provincia estamos orgullosos, muy felices de haber recuperado parte de la historia también, ¿no? En lo que refiere a nuestra cultura, todo lo que ha pasado el pueblo de Santiago del Estero. Vos sabés que estaba escuchando, ¿no?, atentamente, y mencionaba mucho la derecha, y esto me lleva a preguntar, ¿no? Porque vos sabés que uno constantemente está actualizándose y ve alguna de las noticias, y me doy con esta, por ejemplo, que en plena democracia, porque eso es lo que me llama la atención, es que hay un policía desaparecido hace 4 años de la ciudad de Buenos Aires, Arshak Karanyan, algo así es el apellido, digo, y qué cosa, ¿no? Que en plena democracia, justo en 4 años atrás, que haya desaparecido, creo, si mal no recuerdo, que tenía algo que ver con el caso de Nisman. Bueno, misteriosamente ha desaparecido, bueno, los familiares aún siguen buscándolo, al igual que coincidentemente también ha pasado con el caso de Santiago Maldonado. ¿Qué es lo que te viene a la mente con todo esto que pasa?
Sí, bueno, primero saludar a Santiago del Estero, porque entiendo que bueno, los santuchos tienen una historia, son la historia de Santiago del Estero, y esta recuperación también repara un poco tanto daño a la familia que fue tan perseguida y tan castigada. Y después, con respecto al caso de Arshak Karanyan, sí, 4 años y medio lleva desaparecido Arshak. Bueno, yo presidía y sigo presidiendo la Comisión de Derechos Humanos, así que desde el primer momento me puse a disposición de la familia, respeté los tiempos durante unos meses porque la familia estaba siendo engañada, obviamente, y le decían que no avance, que esperara, que se iba a aparecer, que se iba a aparecer. Yo identificaba que todo lo que pasaba llevaba a perder tiempo que era muy importante, así que bueno, activamos lo que podíamos hacer, que era presentarnos, intentar a partir de un amicus acompañar ese proceso. El amicus se nos rechazó, obviamente, pero estábamos en lo cierto. Durante todos esos meses en los que a la familia no le permitieron acceder, se borraron absolutamente todas las pruebas de los teléfonos, de la computadora, todos los datos que nos podían llevar a Arshak. La verdad que el caso de Arshak es para una entrevista aparte, porque yo estoy hace 4 años y medio, bueno, ahora acompañada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero la última persona que la ve, que lo ve, es un policía, lo hace escuchar un audio, Arshak deja todas sus cosas, va a un supermercado, a un Easy. Arshak vive en un departamento, compra una pala de punta, y esa es la última imagen de Arshak. A partir de ahí, una vez que toma la denuncia de su desaparición, la fiscalía tiene la brillante idea de darle la investigación a la propia fuerza de Arshak, la policía de la ciudad, y a partir de ese momento, lo que te planteaba, ¿no?, se borró absolutamente todo. Pero cuando cambia el gobierno, logramos que los nuevos peritos de las fuerzas federales intervengan, que confirmen que no se respetaron ninguna de las buenas prácticas que los especialistas tienen que llevar adelante cuando se manipulan los teléfonos y las computadoras, tanto la fiscalía como la querella, como la Secretaría de Derechos Humanos, le piden al juez, le entregan pruebas, grabaciones, audios de los propios policías, infinidad de cuestiones donde le piden el cambio de carátula, que es que la desaparición de la gente Arshak Karanyan se tiene que investigar como una desaparición forzada de personas, ¿no? La sospecha que tenemos es que Arshak, policía de la ciudad, lo desaparece la policía de la ciudad. ¿Qué hace el juez Baños? Le saca la causa al fiscal y vuelve a darle la investigación a la policía de la ciudad. En esa instancia estamos. Entonces, imagínate, vos me decís, ¿cuál es el avance? Ninguno. Pero no solo que no hay avance, sino que hay una cuestión perversa en la que no es que no lleva adelante investigaciones, la investigación es desviar la verdadera investigación, porque no puedo darte detalles, pero es absurdo lo que está llevando adelante el juez solo para seguir obstaculizando la investigación real y hacer un como si, ¿no? Ahora, la pregunta es, si desaparecen a un policía de la ciudad, un agente de la fuerza, a plena luz del día, en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires, en Caballito, a una cuadra de Primera Junta, que es uno de los lugares donde hay más cámaras de toda la ciudad de Buenos Aires, no queda una sola cámara que registre su camino, que de la policía desaparece, entrega las cámaras del día anterior y posterior, pero no las del día de su desaparición, y cuando el fiscal intenta recuperar un software, un soporte que había de esas cámaras, ¿qué es lo que sucede? Accidentalmente se destruye, se queman las cámaras en un servidor del Ministerio de Seguridad. ¿De quién? De la policía de la ciudad. ¿Qué hace la justicia? Le vuelve a dar la investigación a la policía de la ciudad. ¿Cómo te explico esto? La única forma que yo tengo de explicarte esto es con algo que seguramente habrán visto y trascendió hace unos meses, que es de un avión con nuestro ministro de Justicia y Seguridad, el jefe de Arjac, el presidente de los fiscales, el juez, camarista, dos periodistas, dos CEOs de Clarín, no, pero estos dos CEOs del Grupo Clarín que iban a la casa de Lewis, que ahora está preso. Entonces, realmente esos niveles de impunidad, volviendo a lo que me preguntaba tu compañero antes, bueno, eso es lo que tenemos que enfrentar ahora. Eso es lo que nos toca a las democracias enfrentar ahora. Fíjate, los poderes del Estado, ¿no? El poder, al menos el poder ejecutivo de la ciudad, el poder judicial y el poder mediático, que ordena como títeres, como mascotas, como dice Cristina, al resto de los poderes que debería estar al servicio del pueblo. Creo que a 40 años de la democracia es urgente, pero es urgente que reformemos el poder judicial, porque es vergonzoso. Es la gran deuda de la democracia.
Victoria Montenegro, muy buenas tardes, bienvenida a nuestro Norte Grande. Mi nombre es Claudia Eslava, desde Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. ¿Sabés que esta mañana hablaba con María Morales Mí, hija de desaparecidos? Ahora hablamos con vos y hablamos acerca de esta gran noticia que tenemos, que es justamente el nieto 133 recuperado. Digo, y coincidía Morales Mí con esto que decías vos, de alguna manera combatir el negacionismo con educación, hablando de esto que ha pasado en nuestra historia reciente, justamente en espacios que tienen que ver con la escolaridad, que tiene que ver con estos ámbitos. Digo, como una especie de malvinización, ¿sí? Que también se hizo todo un proceso para que hoy, bueno, los más jóvenes, los más chicos sepan de qué se trató esto. Y quería cerrar, es como una especie de reflexión, Victoria, que el hallazgo de este nieto recuperado nos sigue diciendo que estamos en el camino correcto. ¿Coincides conmigo?
Sí, absolutamente. El haberlo encontrado nos marca que efectivamente es el camino correcto, que las abuelas supieron cuando era imposible hacer pie, ¿no? Frente a tanto horror, abrir caminos, esto, ¿no? ¿Cómo comprobaban? ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo seguimos? Vos pensás que hoy hicimos nacer a la vida un hombre de 47 años, con 47 años está naciendo a su verdadera vida. Y es tan importante esto que planteas, educar con respeto, educar con amor, educar con memoria, y seguir luchando con las mismas banderas, sin caer en el odio al que nos quieren llevar, y reafirmando nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Hoy él viene a reafirmar esto, estamos en el camino correcto, y bueno, tenemos que continuar porque siguen faltando muchos y muchas, que están en cualquier rinconcito de nuestro país, que están en cualquier lugar del mundo, y que necesitan nacer también a su verdad, así que depende de todos y de todas nosotros poder seguir difundiendo esta búsqueda tan, tan hermosa que llevan adelante las abuelas.
Hola Victoria, ¿cómo te va? Mariana Mamani de Radio Nacional Jujuy, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, antes que nada, un abrazo enorme, y bueno, escuchaba atentamente, ¿no? Y este gran trabajo de las abuelas y también de los nietos recuperados, me sorprende también en las banderas, ¿no? Que están tomando los nietos con estos videos, ¿no? Ese video que se ha viralizado, con la tecnología para la memoria, creo que todas estas herramientas también, ¿no? Son consecuencia de un enorme trabajo, ¿no? Que vienen realizando los organismos de derechos humanos, y este compromiso, ¿no? que van asumiendo las nuevas generaciones.
Sí, claro, las nuevas generaciones, bueno, algunos de nosotros con responsabilidades institucionales y además esto, ¿no? Quienes llevan adelante con la tecnología, que es muy impresionante, no son parte de abuelas, es un grupo de estudiantes o bueno, de profesionales que ponen su saber a la búsqueda, en la búsqueda de las abuelas, ¿no? Y eso es lo que necesitamos todos. También una abuela tiene, se colaboran con abuelas, teatro por la identidad, bueno, infinidad, tango por la identidad, siempre hay excusas para que la identidad permita que nos podamos encontrar, y quién te dice que en uno de esos encuentros alguien no se despierta y se anima a decir que esa duda, como le pasó a este nieto, con esa partida, con ese número, esas fechas que no le cerraban, cuántas personas nos pasa, a veces nos dicen, bueno, tengo un amigo, pero él no quiere, ella no quiere, ayúdennos, ayúdennos, y ayúdenlo o ayúdenla a ella también. Pásennos ese dato, llamen anónimamente a abuelas si no quieren y ayúdennos a ayudarlo. Los jóvenes estamos, pero esto es, estamos, digo, ya hay más jóvenes que nosotros claramente, pero los nietos estamos, pero necesitamos de todos y de todas. Hoy es un día maravilloso, de una alegría inmensa, y bueno, nos permite esto, visibilizar la búsqueda, que se entienda que los nietos están en cualquier lugar del país, que él tenía dudas, se acercó y bueno, 3 meses después, acá está con un familiar enorme y una historia increíble que de a poco con sus tiempos va a ir asumiendo, ¿no? Pero rodeado de mucho amor. Bueno, esto, nos faltan centenares, nos falta armar ese rompecabezas que la dictadura desarmó, y eso es una responsabilidad de todos los argentinos. Y necesitamos que nos ayuden con esto.
Muy bien. Victoria, una última consulta aquí desde Formosa te hago, hablando nuevamente de esta perspectiva negacionista, ¿no? Que lamentablemente la tenemos en la plataforma electoral por parte de varios artífices, ¿no? Candidatos que habrá en estas elecciones. Y sobre todo esto, volviendo a la pregunta anterior, de las nuevas generaciones, ¿no? Que se ha visto, gracias a, obviamente, a una política de Estado, ¿no? Que incluye lo que es las nuevas generaciones, ¿no? Lo que hizo Néstor Kirchner y lo continúa haciendo Cristina, ¿no? Que es la juventud presente, ¿no? Manifestándose, representando los valores de toda esa lucha que es el legado, ¿no? Que ha dejado este personaje tan icónico en la historia de nuestro país.
Sí, creo que tenemos una responsabilidad, todos los que nacimos o volvimos a abrazar la política a partir de Néstor y de Cristina, los que estamos convencidos que es posible construir una Argentina distinta, con más igualdad, con más derechos, los que queremos o soñamos y trabajamos para honrar la lucha, lo que fueron los 30.000, es esto, tenemos que enfrentar estos discursos negacionistas, no solo los discursos, no intentaron matar a la vicepresidenta. Tenemos que enfrentar al odio intentando aprender de los mejores ejemplos. Bueno, tenemos a los 30.000, tenemos a las abuelas, a las madres y tenemos a Néstor y a Cristina. Así que en ese camino tenemos que reafirmarnos, y cuando nos quieran desviar del camino, como hicieron las abuelas, abrazar al compañero, a la compañera y seguir adelante, porque se vienen momentos muy importantes para la Argentina y todos somos necesarios, así que redoblar a todos, ¿no? Pero particularmente a esta generación, nuestra generación que se gestó en el amor de momentos hermosos de la patria, bueno, trabajar para recuperarlos, para que eso vuelva a ser una realidad de nuestro pueblo que hoy está pasándola muy, pero muy mal. Así que redoblar la militancia, nuestra identidad, nuestra pertenencia, la lucha, y enfrentar al odio con todo el amor del que somos todos herederos, ¿no? Los que, al menos los que decidimos quedarnos de este lado de esa grieta en la que construyeron en Argentina.